Parece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW Engasa. 30 años juntos, en Quart de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comenzamos semana y hemos sabido que la factoría Ford en Almusafes va a paralizar la producción del 1 al 8 de marzo tras la reorganización del expediente de regulación temporal de empleo, lo que conocemos popularmente como ERTE, para acoplar la fabricación al flujo de la cadena de suministro. ¿Qué ha pasado? Pues hay cierre de concesionarios en Europa, que les voy a contar. Y también se ha sumado un problemilla que es el suministro de componentes. En concreto, un microchip, o microchips en general, procedente de China, que está afectando a diversas marcas de vehículos, a diversas, casi todas, diría yo. Y es el hecho de que en estos momentos no hay chips suficientes para colocar en muchísimos vehículos y se tienen que paralizar literalmente las cadenas de montaje. ¿Por qué no hay? Por la previsión, y segundo e importante, es que no hay proveedor capaz de fabricar todos los que se están demandando a nivel global, porque no solo van para coches. Quizá incluso a las fábricas de estos microchips chinos, pues lo que menos le interesa son los coches. ¿Por qué? Porque priorizan los fabricantes de electrónica del consumo, es decir, los teléfonos móviles. Con lo cual, bueno, pues así estamos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Del 1 al 8 de marzo ya se paraliza la producción en Almusafes, entre otras cosas, debido a los microchips. Esto en la parte mala. En la parte buena hablamos de Cupra, que ha celebrado el tercer aniversario de la marca y ha aprovechado la ocasión para presentar el Formentor nuevo, el VZ5, con motor de 5 cilindros y 390 de caballos. Solo va a fabricar 7.000 unidades, que llegarán en el último trimestre de este mismo año. Y hemos sabido también, como noticia interesante, es que la marca SEAT va a anunciar en las próximas semanas su proyecto de fabricar un eléctrico aquí en nuestro país. Bueno, pues buenas noticias. Hablaremos de este aspecto. Estará con nosotros enseguida en un ratito el director comercial de SEAT Valle, JR Valle, aquí en Valencia, Francisco Muñoz, o Paco Muñoz, que así le gusta que le llamen. David y Diego, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien. Mira, de Ford tengo yo una noticia. ¿Sí? Ford ya tiene claro que va a hacer un Mustang Mach-E.
Sí.
Que vale éxito, aunque ya todavía no está en la calle, pero ya es un modelo exitoso el Mustang Mach-E. Por los pedidos que hay tanto en Estados Unidos como en Europa.
Sí.
Pero va a hacer un hermano pequeño. Va a utilizar la plataforma MEB de Volkswagen, esa plataforma específica para coches eléctricos. Ha comprado 600.000 unidades de esa plataforma y será un Mustang Mach-E del tamaño del Focus.
Ajá. Bueno,
y
pues
ojalá venga a... ¿dónde? Aquí, a Almusafes, y sea fabricado aquí en Valencia.
Vendrá, sin duda. Tendremos en un ratito al director general del Centro de Estudios Ponle Freno, a Josep Alfonso. Hablaremos de un estudio de movilidad segura y sostenible del Centro de Estudios Ponle Freno AXA, que se ha presentado esta misma mañana, que habla, entre otras cosas, que el 62% de los encuestados pide limitar la velocidad en 30 kilómetros por hora en las ciudades. En el caso de los radares, no. El 55% considera que ya hay suficientes, que no falta que pongan más, y el 23% dice que hay excesivos radares. Incluso se habla de la utilización o no de la pegatina. La pegatina, pues la mayoría dice que no la usa. Sobre todo aquí en Valencia. En Valencia el 63% dice que no, ni siquiera la quiere poner. Donde más la ponen o están con ello es en Madrid y Cataluña. Hablo de la etiqueta medioambiental. En Madrid y Cataluña, ¿por qué? Porque allí, David, ¿te acuerdas que se exigió para poder acceder a las localidades y, por tanto, ahí hay que llevarla? En otros sitios no. no tanto, esta claro. etiqueta. Hablaremos enseguida, como digo, de este aspecto, de este estudio de movida segura y sostenible del Centro de Estudios Ponle Freno AXA. Pero vamos a comenzar, si te parece. Hemos dado ya el banderazo de salida aquí en Luz de Cruce, en espacio de motor y seguridad vial y, por supuesto, de movilidad. De movilidad en todos los sentidos y, sobre todo, movilidad segura. Cuéntanos, porque este tema les va a interesar mucho a nuestra audiencia. David.
Sí, Vicente, ¿no te pasa que a veces tienes que hacer un viaje largo? De pronto has terminado algo en otra ciudad, tienes que volver a tu casa. Dices, ahora 4 horas de autopista.
Ya.
Tú tienes una ventaja, que cantas bien. Cantas en el coche, por lo menos te lo pasas bien. Yo no. Yo igual me gustaría ver una película, leer un libro. Y no sé si llegaremos a poder pegarnos una siesta durante esos 4 horas de coche en el que vas solo, vas con alguien, pero
¿quién, hay alguien ¿quién, que... ¿quién conduce? ¿Quién conduce?
¿Quién conduce? Sí. Rubén.
Ah, Rubén. Vale.
O sea, Rubén Izquierdo, sí, que es doctor en ingeniería y forma parte del equipo Brave de la Universidad Alcalá de Henares. Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes, David y Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, Rubén. ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias.
Bien, me alegro. Eso es importante, que estemos bien. Oye, bueno, cuéntanos un poquito, porque estamos hablando de Brave, que suena algo vigoroso, ¿no?, el proyecto, ¿no?
Brave. Sí, bueno, Brave es un acrónimo, sí, que es el nombre de un proyecto europeo, que lo que trata es de identificar cuáles son las barreras, sí, que impiden o que retrasan la adopción del vehículo autónomo por la sociedad. Entonces, dentro de este proyecto, yo y mis compañeros de la Universidad de Alcalá, junto con otros investigadores de otros países europeos, Estados Unidos y Australia, pues hemos estado desarrollando nuestro trabajo, pues eso, para identificar cuáles son los principales problemas que tiene tanto la sociedad y los conductores para asimilar el vehículo autónomo, para llevarlo a la realidad.
Sí, sí. Oye, e incluso creo que en el informe que ahora hablaremos dentro de un ratito también habla de justamente del futuro de los vehículos sin conductor y dice que el 48% de los encuestados no usaría un vehículo autónomo. Y para eso estáis vosotros, para que la gente diga, no, confíe en ello, ¿no?
Eso es. Tratamos de averiguar por qué no lo usarían y qué haría más fácil el que lo usasen.
Ah, ese se llama proyecto o realidad ya. Brave. Es una realidad.
Sí, así es.
De Diego, un sistema capaz de dotar a los vehículos autónomos de la capacidad de anticipar las intenciones de los distintos usuarios de la vía. Atención, De Diego.
Sí, Vicente, quizás no lo quieren usar porque lo conocen poco, lo han usado poco. Sí. Pero vayamos al principio, proyecto Brave, europeo. Pero no solamente se queda en Europa, porque también Rubén está en la Universidad de Sydney en Australia y la de Berkeley en Estados Unidos participando en esta investigación. Podemos decir que es global.
Sí, así es. Normalmente los proyectos europeos los conforman consorcios de empresas y grupos de investigación europeos, pero no es raro y que alguna entidad extranjera se sume a estos consorcios.
Sí, al principio decían en la presentación que quiero hacer un viaje largo, 4 horas, quiero que vaya ese piloto automático, esa conducción autónoma, y decía de broma que te llamaba a ti, ¿no?, para que condujeses. Pero bueno, ahí realmente sí que hay un equipo de gente que está haciendo que las máquinas aprendan a conducir, ¿no?, y aprendan, en este caso, a reaccionar frente a acciones de otro vehículo que puede no estar conducido por una máquina, que puede estar conducido por un ser humano que comete un error y están aprendiendo las máquinas, ¿no? Porque aquí sumamos un montón de sensores, lidar, radar, ultrasonidos, cámaras de visión inteligente y sobre todo inteligencia artificial. Ese cerebro que va a tener el coche que aprenderá de lo que le enseñéis en la programación y luego seguirá aprendiendo.
Bueno, creo que hace poco se han filtrado unos vídeos de Tesla en los que se mostraba una situación en la que el vehículo iba conduciendo en una intersección y daba un par de vueltas a la misma intersección. La primera lo hacía mal, la segunda regular y la tercera ya conseguía hacer la intersección de forma correcta, intentando evidenciar un poco eso, el aprendizaje online que se llama, ¿no? Sí. Bueno, nosotros creemos que los vehículos, evidentemente, cuando vayan conduciendo en autónomo o en semiautónomo, irán recogiendo datos y se producirá un aprendizaje, pero no se producirá un aprendizaje online sobre la marcha, ya que cualquier cambio en el software puede ser para mejor o para peor, y eso no se puede realizar sobre la marcha. Tendrán que recogerse los datos, tendrán que analizarse, tendrán que procesarse, tendrán que sacarse sistemas mejores, pero nunca esa idea que se vende de que un coche llega a una intersección, no sabe lo que hacer, ve lo que haces tú, y la segunda vez que llegue ya habrá aprendido el entorno, cómo gestionar esa intersección y cómo circular a través de ella.
Sí, bueno, al final el resultado que he podido ver yo, una cifra que igual no nos llama mucho la atención, que son esos 400 milisegundos, que Vicente, si me lo permites, podemos decir que es casi medio segundo, ¿te parece bien? Esos 400 milisegundos es casi medio segundo, pero que en esto de la conducción, reaccionar casi medio segundo antes puede ser la diferencia entre el accidente o no, Rubén.
Así es, sí. Bueno, dentro del proyecto Brave ha habido como dos partes. Una era identificar los problemas o qué echa para atrás a las personas en utilizar los vehículos autónomos y cómo solventarlas. Y luego, por otro lado, en lo que se ha centrado más la Universidad de Alcalá es en dos partes. Uno, en la predicción, para poder anticipar las reacciones, las maniobras, y reaccionar con un mayor tiempo. Y luego otro, en el desarrollo de una interfaz de comunicación visual para informar a los peatones e incluso al conductor de qué está ocurriendo, si yo te he detectado, si yo te voy a tener en cuenta o no.
Y lo que... ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis comparado conductores convencionales humanos con máquina? ¿Con la máquina?
Sí, como comentaba al principio, esto de los sistemas de visión inteligente, bueno, el sistema de predicción en lo que se basa es en la adquisición de una serie de imágenes, la detección de los vehículos y inferir de una forma la trayectoria que va a tener para determinar si se va a cambiar o no. Esto se ha hecho con una base de datos que generamos nosotros, entrenamos nuestro modelo y lo testeamos. Y luego estas mismas secuencias en las que se validó nuestro modelo se las enseñamos a 72 participantes, hicimos un test y la gente tenía que detectar en qué momento creían ellos si el vehículo se iba a cambiar o no. Y el sistema mostró una anticipación con respecto a los humanos de esos 400 milisegundos de los que hablabas.
Que es casi medio segundo. Sí, y luego, la percepción, porque hay mucha gente que dice, yo si hay coches autónomos no me fío o no me fiaría si me subo a un coche autónomo. ¿Cómo se identifica el coche autónomo para que el resto de usuarios sepan que está manejado o conducido en ese momento por una máquina?
Sí, bueno, lo que hemos incluido en nuestro vehículo es una interfaz de comunicación LED. Se llama Grail, por las siglas que lo abrevian en inglés, y consiste en una tira LED en el frontal del vehículo que puede cambiar el color y el modo de funcionamiento. Normalmente cuando el vehículo va de forma autónoma tiene una luz fija de color turquesa que, pues, algunos de los socios han realizado estudios y han demostrado que ese tono de color y esa forma de mostrárselo es la más efectiva para que los peatones o los otros coches sepan que ese vehículo va conduciendo en autónomo. Y cuando, por ejemplo, te acercas a una intersección o a un paso de cebra y tienes la intención de ceder el paso tanto al peatón como a los otros vehículos, lo que empieza a decelerar, evidentemente, y lo que hace es emitir en ese mismo tono de luz una ráfaga para que los otros vehículos o peatones sean conscientes de que el vehículo los ha tenido en cuenta y de que va a modificar su comportamiento para no...
¿Y pasa a verde? ¿Pasa a verde? O sea, ¿pasa a verde cuando cede el paso a los peatones?
Cuando decelera, sí. Lo hace en turquesa, sí. Y en el momento que se ha parado, se pone en verde y luego continúa.
Pues mira, una cosa muy curiosa, porque este programa lleva ya veintitantos años en antena, y yo creo que hace por lo menos 15 años, Vicente Pruñosa, fallecido ya desgraciadamente, era un colaborador de la tercera edad, colaborador del programa este espacio de Luz de Cruce, y lo conocimos porque propuso una luz delantera de freno, es decir, que sería verde, se encendería en el momento en el cual el vehículo pisara el freno para que el peatón se diese cuenta de que efectivamente pues el coche lo había visto y estaba y podía cruzar con tranquilidad, que es más o menos sería esto, ¿no? Se pone en verde para que el peatón ya se perciba de que puede cruzar con tranquilidad, que el vehículo autónomo lo ha localizado, sabe que está ahí.
Así es.
Bueno, pues es una idea de hace unos años, obviamente mucho más avanzada de Diego de lo que, sí, lo que planteaba Vicente Pruñonosa, pero para que vea un poco
no iba desencaminado.
Sí, sin duda.
Pues, pero fíjate lo que les ha ocurrido a Rubén con el proyecto. Su vehículo está perfectamente serigrafiado, lleva una vaca arriba con los sistemas de visión inteligente, multitud de aparatos, Y Rubén, cuéntanos, ¿cómo reacciona la gente cuando vosotros, porque siempre hacéis estas pruebas dentro de los niveles o dentro de las limitaciones de la vía, la velocidad legal, cómo reaccionan el resto de usuarios?
Sí, bueno, el vehículo cuando tú lo ves, pues es evidente que no es un vehículo normal. Está serigrafiado, tiene una vaca, tiene instrumentación encima. Y la gente, cuando tú circulas a 30 kilómetros por hora en una vía de dos carriles por el carril derecho, como marca la ley, tú para ellos eres un obstáculo. La gente, o cuando te aproximas a una intersección y reduces la velocidad para que te dé tiempo o a los sistemas puedan procesar lo que está ocurriendo y determine si puedes continuar o no, la gente se vuelve muy impaciente y te hace todo tipo de adelantamientos por la izquierda, por la derecha. No valoran la situación en la que se exponen, por así decirlo.
Pues fíjate, yo te propongo que en la parte de atrás pongáis un cartelito que ponga: estamos trabajando para salvar tu vida en un futuro cercano, porque es lo que estáis haciendo realmente.
Sí, lo que le pasa a las autoescuelas también, cuando llevan con los vehículos, que también le pasan por todos lados, es una auténtica locura. Esto lo sufren.
Pero fíjate, los vehículos para autoescuela todo el mundo sabe lo que son y cómo se identifican, y es algo de lo que son conscientes. Un vehículo autónomo hoy en día no es algo que nadie da por hecho. Aunque es un coche con todo tipo de cosas, nunca piensas que es un coche que se va conduciendo solo.
Sí.
Que en fases de experimentación puede tener más peligro que un coche de autoescuela.
Podrías poner en lugar de bebé a bordo, robot a bordo o algo así. Así de esa forma, ¿no? Algo similar, ¿no? Quizás debería de señalizar en principio, ¿no? ¿Eso lo habéis pensado a lo mejor con los autónomos, los vehículos autónomos? El señalizarlo detrás, que sepan que ese vehículo es autónomo, igual que se avisa que hay una autoescuela o cualquier otra cosa. Es decir, en principio, digo en principio, yo sé que en el futuro no.
Sí, bueno, de hecho, cualquier prototipo debería ir con unas matrículas de prototipo identificable. Nosotros las pruebas que realizamos son dentro del campus de la universidad, y al ser un recinto privado, pues es un poco más laxo todo.
Sí.
Pero alguna vez hemos llevado también incluso un típico farolillo este que da vueltas, como una sirena, pero es solo luminoso, para identificarlo, y también unos luminosos verdes y rojo igual, antes de tener esta tira LED para otro proyecto, en la que cuando íbamos en autónomo teníamos el luminoso rojo encendido y cuando íbamos en manual verde. Pero bueno, son formas de señalizar, pero que no hay ninguna regla ni está estandarizado.
Bueno, pues el 45% de los que no usarían un vehículo autónomo, yo creo que algunos de ellos ya han cambiado de idea y de opinión escuchando de Rubén, sin duda alguna. Y ahí seguís trabajando en la Universidad de Alcalá de Henares. En este sentido. ¿Rubén?
Sí, sí.
Sí, por eso. Para que no me lo confirmaras, más que otra cosa.
Sí, sí. Allí seguimos día a día haciendo que el proyecto avance.
Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo muy grande.
De acuerdo.
Gracias. Rubén Izquierdo es director, ingeniero, miembro del equipo Brave de la Universidad de Alcalá de Henares, con nosotros en Luz de Cruces. Brave, que es el sistema capaz de dotar a los vehículos autónomos, eso sí, de la capacidad de anticipar las intenciones de los distintos usuarios de la vía. Te digo, en un ratito, por cierto, hablaremos de noticias chulas como, por ejemplo, que Cupra va a producir 7.000 unidades del Formentor VZ5, que son poquitas, con 390 caballos, llegará a finales de año, esto para celebrar los 3 años, el cumpleaños feliz de 3 añitos de Cupra.
Sí, es que es normal ese número de vehículos, Vicente. Es un maquinón, este que acabas de nombrar,
ya,
con sus 390 caballos. Y fíjate, me quedo yo ahora pensando lo que ha contado Rubén.
Sí.
Oye, ¿no te has dado cuenta que quizás la Dirección General de Tráfico o el Ministerio de Industria o algo, se tendría que plantear, con toda la avalancha de investigaciones que vamos a tener, vehículo de investigación o algún tipo de formato que se identificase? Oye, y cuando la gente lo viese, que supiera que va a la velocidad que toca, que están haciendo pruebas y que están trabajando para salvarnos la vida en el futuro.
Ya. De Diego, vamos enseguida a conocer más cosas sobre el estudio de movilidad segura y sostenible del Centro de Estudios Ponle Freno AXA. Vamos a conocerlo de cerca. Han participado 4.000 personas y ha estado incluso en esta presentación esta mañana el director general de tráfico, Pera Navarro. Lo hablamos enseguida y también hablaremos, por supuesto, de Cupra y otros muchos asuntos relacionados con el mundo de la movilidad, de la seguridad vial. radial en Luz de Cruce.
Nuevo Fiat Tipo Cross en Automóviles Nemesio. Con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, máxima seguridad con Line Assist y detector de fatiga. Fiat Tipo Cross por 149€ al mes con seguro y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13€ al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y 27. 2.0 y dispositivos móviles para que nos escuche desde cualquier lugar del mundo. Este espacio de movilidad, de seguridad vial llamado Luz de Cruce. Así que seguimos adelante. Faltaría más. Estamos con conexión directa con David de Diego. ¿Sigues ahí, no, David?
Aquí estoy, Ranz.
David de Diego, el hombre de las 3Ds. Y atención, porque hoy se ha presentado el estudio de movilidad segura y sostenible del Centro de Estudios Ponle Freno AXA. Ha sido presentado online y ha participado, entre otras personalidades, el director general de tráfico, Pera Navarro. Bueno, pues se han sacado conclusiones de lo más interesante que vamos a conocer ya, porque está con nosotros el director general del Centro de Estudios Ponle Freno, que es Josep Alfonso. Don Josep, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bienvenido. ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo ha ido la presentación? Por cierto, online, hemos cambiado los tiempos y ahora se presenta todo online.
¿Cómo sí, nos adaptamos a la situación, pero la verdad es que ha ido muy bien y muchos compañeros de los medios de comunicación han participado online a la presentación y la rueda de prensa.
Bueno, ha sido realizado este estudio por Kantar y la colaboración de PONS, de PONS Seguridad Vial, de más de 4.000 conductores y ha sido sobre hábitos en los desplazamientos. Bueno, ¿cuál ha sido un poco la conclusión más general? Y ya después la vamos a pormenorizarla, Josep.
Pues algunas de las conclusiones de este estudio serían que el vehículo particular, especialmente el coche,
sí,
es el más usado por motivos de seguridad en el contexto de pandemia que estamos viviendo. Estamos hablando de cerca del 91%. Y en al mismo tiempo el uso del transporte público se ha visto reducido por la misma razón más de un 46%.
Sí. O sea que el uso del vehículo por el miedo al contagio, el vehículo particular, ¿no? Sería un poco esa conclusión.
Efectivamente. El mismo estudio aprueba y además connota la valoración que tiene cada uno de los usuarios del transporte público, pero al mismo tiempo reconocen que ha reducido el uso de ese transporte público casi el 50% en el contexto de pandemia actual.
Sin embargo, el metro es el transporte público más valorado.
Totalmente. El metro es el que se lleva la mejor nota en relación a toda la tipología de transporte público, por detrás el autobús y el tranvía, etcétera, pero el metro es, digamos, quien saca la mejor nota.
La mejor nota para el metro, especialmente dice aquí en Euskadi, con notable alto, y en Madrid, no sé aquí en Valencia cómo queda, pero en cualquier caso, el metro es el transporte más valorado. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, dentro de estas conclusiones, ahora enseguida hablan, por cierto, de patinetas,
patinetes, de los vehículos de movilidad personal, que creo que tienen una reflexión aparte, y la bicicleta, por supuesto, también, ¿no? Pero me llama la atención algunos aspectos. Por ejemplo, el de seguridad. La mayoría acerca de la seguridad dice que no ha evolucionado ni ha mejorado ni nada. Aspectos opinan que ha empeorado incluso las distracciones provocadas por el uso de dispositivos móviles o la falta de educación vial. Y ahí es donde voy, ¿no? A la educación vial, que es un programa este de seguridad vial, y me llama mucho esto la atención.
Sí, la percepción de los usuarios de movilidad, sí, en la mayoría de los casos considera que no ha mejorado, que se ha mantenido o incluso que podría empeorar. Aquí lo que sí que me gustaría es poner un acento, sí, en que en los últimos meses, durante este casi año de un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, puede haber dado la sensación de que, lógicamente, no se ha puesto foco o ha habido menos foco en todos los aspectos relacionados con la seguridad vial. Uh-huh. Desde la Dirección General de Tráfico y todas las entidades e instituciones que trabajamos por la seguridad vial, también queremos remarcar que hay que seguir trabajando en la sensibilización y la educación por la seguridad vial, porque aún queda. Si bien en los últimos 10 años se ha mejorado muchísimo los accidentes de tráfico y la siniestralidad, pero queda mucho por hacer y aún hay margen de mejora.
Hay asignaturas pendientes, dice el estudio, dice la formación de los conductores. Solo el 29% cree que salimos bien preparados para coger el coche tras el paso por las autoescuelas.
Sí, el tema de la educación y de los comportamientos de los conductores en seguridad vial es un tema que sale muy a menudo en este estudio y nos invita a la reflexión, porque cuando se les pregunta cuáles son las principales causas de accidente, la distracción es la número uno, y sobre todo con el foco en el móvil,
sí,
en el uso del móvil. Pero la segunda es la falta de comportamiento, educación y ética en la conducción. Es decir, están hablando de aspectos de educación y sensibilización en todo lo relacionado con la seguridad vial. Sigue siendo una asignatura pendiente la formación y la educación.
Sí, sí, dice, hay un claro consenso en la mejora de la formación, la posibilidad de obtener, por ejemplo, puntos extras tras recibir cursos sobre conducción segura, o establecer un mínimo de clases prácticas. También esto es importante que la gente piense eso, ¿no? Que haya un mínimo de clases prácticas, que ahora no hay, ¿no? No lo exige.
Efectivamente, y en el aspecto de la educación, sí, sigue habiendo una asignatura pendiente, y creo que desde los últimos 15 años que se hace mucho. Muchas entidades, instituciones y la administración pública trabajan en concienciar y en educar al conductor actual, que sí, que hay que hacerlo, además de sancionar los incumplimientos de la normativa. Pero falta poner foco de verdad y de forma estructurada y organizada a los conductores del futuro, y estamos, sí, hablando de incorporar la seguridad vial en el sistema educativo, en los jóvenes.
Josep, cuando hablamos de movilidad, hablamos de todo tipo de movilidad. Hablamos de movilidad personal, los patinetes, las bicicletas. ¿También se ha trabajado en ello o qué?
Sí, lo que estamos observando a través de este estudio y de algunos estudios que hemos realizado en los últimos 2 años es que el vehículo de movilidad personal, es decir, patinetes eléctricos y similares, sí, está cogiendo cada vez más fuerza, se está utilizando mucho más y está cada vez más presente en la movilidad de nuestro país. Es una tendencia que es imparable y que va a crecer en los próximos años. De tal forma que cuando, como te comentaba anteriormente, cuando preguntamos cuáles son las principales causas de los accidentes, hemos hablado antes de las distracciones, es decir, del uso del móvil, sí, de la educación y el respeto de la normativa, y la tercera que aparece ya en estos momentos, sí, es la imprudencia de aquellos usuarios de vehículos de movilidad permanente o personal.
Ajá. O sea, que eso es lo que más le preocupa en estos momentos a los conductores, entonces.
Efectivamente, sí, sí, sobre todo en el marco de las ciudades.
Sí, pero sin embargo, por ejemplo, el uso del casco, la edad mínima, todas estas cosas que también les preocupa, tiene una vinculación ya no directamente con el propio conductor del coche, sino con el propio patinador, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Efectivamente. Los vehículos de movilidad personal, sí, se han ido regulando.
Claro.
Han habido, en los últimos año y medio, se han ido incorporando algunas, sobre todo unos aspectos de consenso, porque hasta hace un tiempo cada ciudad podía tener una normativa totalmente diferente. Uh-huh. Se han unificado, se han incorporado en la última reforma de la ley de tráfico,
sí,
pero, como bien dices, quedan asignaturas pendientes. Por ejemplo, el uso del casco, que también es una asignatura pendiente en la bicicleta, porque está regulado para menores de 16 años en las zonas urbanas, pero no es de uso obligatorio, salvo en las zonas interurbanas. Hemos regulado algunos aspectos de los vehículos eléctricos de movilidad personal, pero queda pendiente la edad mínima, queda pendiente la formación para incorporarse a la vía pública y queda pendiente también el uso del casco, como también la matriculación, etcétera, etcétera. Y estos aspectos habrá que regularlos, porque hoy ya forman parte del tráfico habitual junto con otros tipos de vehículos en las carreteras de las ciudades.
Bueno, a mí me queda alguna cuestión sobre la movilidad conectada, sobre la etiqueta medioambiental, pero David y Diego quería también comentar alguna cosa. Adelante, Diego.
Sí, claro, lo que comentaba nuestro invitado Vicente hace un momentito, que sí. Antes era un reino de taifas, o sea, cada ciudad podía regular de una forma u otra. Si ibas de una ciudad a otra no sabías con qué marco legal te podías encontrar, con qué limitaciones de uso, incluso por qué vías podías ir o no ir. Pero mi duda, a nivel europeo, en el resto de los países de la Unión Europea, ¿cómo está la legislación o cómo está la normativa? ¿Y se espera que haya por parte de la Unión Europea una normativa paraguas que cumpla esto? ¿Que da lo mismo que estés en Madrid, en Valencia o en Barcelona, que en París, que en Milán o en Roma, por poner un ejemplo?
Es muy diversa, en cualquier caso, sí. Me da la impresión, ¿no? Todavía, Josep.
Difícil, sí, difícil llegar a esa situación. Lo que sí que me consta, porque además la Dirección General de Tráfico lo ha manifestado en algunas ocasiones, es que hay un proceso de ir incorporando medidas que están orientadas a una movilidad sostenible, eficiente y segura, sí. Pero vamos poco a poco. Pongo un ejemplo, cuando se reguló el uso de la bicicleta en las ciudades, se preveía en un inicio que esa reforma iba a comportar el uso obligatorio del casco, algo que nos puede parecer lógico desde el punto de vista de prevención y de seguridad vial. Bueno, en los últimos minutos de la reforma y de los cambios, cayó ese uso obligatorio del casco y se limitó a los menores de 16 años. Bueno, tenemos que ir avanzando. Todos recordamos cuando fue obligatorio el uso del casco en las motocicletas, parecía que eso era un cambio absolutamente radical y que iba a comportar problemas, y hoy nadie discute que desde el punto de vista de la seguridad vial el uso del casco obligatorio para motocicletas ha sido una mejora muy significativa.
Bueno, y con respecto al futuro, hablamos hace un instante de vehículo autónomo con otro interlocutor, y la realidad es que, bueno, entra dentro del planteamiento futuro, por ejemplo, el hecho de tener el tráfico en tiempo real. Ya es presente en realidad, pero todavía uno de cada dos, según vuestro informe, cree que no hay suficiente información sobre el tráfico en tiempo real.
Sí, aquí en cuanto a conducción autónoma, prácticamente el usuario de movilidad no lo ve en estos momentos. Lo ven mucho más los jóvenes por razones obvias, porque están más cercanos a lo que es la tecnología y la innovación. Pero yo aquí lo que me gustaría remarcar es que la tecnología también ayuda en una movilidad segura y sostenible, porque quizás no el coche autónomo, que no lo vemos tan próximo, pero sí, por ejemplo, la conducción asistida, la ayuda a la conducción. Estamos hablando de la frenada automática, el sensor de peatones. Sí. Hay una serie de sistemas de ayuda a la conducción que tenemos que ir profundizando y, sobre todo, garantizando que los usuarios de movilidad lo conocen, porque, sin duda, en los próximos años va a ayudar muchísimo a la reducción de los accidentes de tráfico.
Los sistemas de navegación son los más utilizados, el pago en aparcamientos regulados, el uso del transporte público frente al uso minoritario del alquiler de vehículos, como los agregadores de movilidad, en torno a un 15% de ellos. Y con respecto a esas etiquetas que tenemos que llevar en el vehículo de forma obligatoria, pues que, bueno, muchos obligatoria en algunas poblaciones, en otras no tanto, ¿no? La mayoría de los españoles dice o muchos de ellos dicen que no quieren ni siquiera llevarla, la pegatina.
Sí, nos llama mucha atención porque hemos visto que hay un rechazo significativo al uso de esas etiquetas medioambientales. La unificación y el criterio de las etiquetas medioambientales, hay que recordar que lo reguló la Dirección General de Tráfico a petición de múltiples ciudades del país. Es decir, las ciudades se pusieron en contacto con la Dirección General de Tráfico solicitando que hubiera, y parece lógico, un criterio común para evitar que fuéramos a diferentes ciudades de este país y nos encontráramos con etiquetas diversas y forma de identificación absolutamente dispar.
Sí.
Lo que llama mucho la atención es que hay una parte muy importante de ese rechazo que viene motivado porque consideran que es una forma de recaudar.
Sí.
Cuando hay que recordar que la Dirección General de Tráfico no cobra en ningún caso por ese tipo de etiquetas. Sí. Si bien es cierto que cuando hay que ir a buscarlas a las oficinas de correo, por ejemplo,
cuesta 5 euros.
Exacto, te cobran 5 euros, pues no sé si puede ser el coste de la producción o no. Pero sí. Hoy la Dirección General de Tráfico también ha querido remarcar que no hay un precio, una tarifa por esas etiquetas.
Ha comentado algo importante, algo que tengamos que saber el director general de tráfico dentro de este... Que no he podido seguir, personalmente. Lo siento muchísimo, no he podido hacerlo. En esta conferencia, presentación de estudio online, ¿algún comentario importante? Nos haces casi de enviado especial también, Josep.
No, lo que la Dirección General de Tráfico ha insistido mucho en esta presentación es el papel que todos los actores, entidades, instituciones y administraciones que están trabajando en la seguridad vial, han remarcado la Dirección General de Tráfico que reconocía el trabajo de todas las entidades, porque la seguridad vial es algo que no es única y exclusivamente responsabilidad de la administración, sino de todos los que trabajamos por esa seguridad vial y que se contribuye entre todos a hablar de seguridad vial, que sigue teniendo que estar y que no relajemos tampoco la guardia desde el punto de vista de que la seguridad vial es una preocupación. Hace un tiempo se hablaba, fíjate, ahora parece mentira decirlo en este contexto, pues que era una auténtica pandemia. Era cuando hace 10 o 12 años pues hablábamos de 5.400 fallecidos en accidentes de tráfico. Uh-huh. Esto gracias a los últimos años y al trabajo de todos los actores que están focalizados en la seguridad vial y en la prevención, se ha reducido de forma significativa. Uh-huh. Pero tenemos que seguir trabajando porque aún se puede avanzar mucho.
Bueno, pues para eso estamos, creo yo, ¿no, Josep? Tanto vosotros como nosotros aquí para intentar que esto se reduzca al cero, absoluto cero.
En eso estaremos.
A ver si es verdad. Ha sido un placer, Josep, de tenerte con nosotros. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Josep Alfonso, director general del Centro de Estudios Ponle Freno, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Estamos en COPE. I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems when we touch, and you're holding me the way you do. Girl, you make my dreams come true. You make my dreams come true.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Minutos para las 4. Gran parte de ellos los vamos a dedicar a un cumpleaños feliz. A un momento feliz también para la marca SEAT, que va a anunciar en las próximas semanas un proyecto de fabricar
un eléctrico en España. Diego, sigues ahí, ¿eh?
Aquí estoy, Herranz.
Bueno, tenemos tres añitos ya, ¿eh? Tres años, tercer aniversario de la marca Cupra.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Ya ver. No está en el equipo Luca de Meo, que se ha ido a otra marca.
Sí.
Pero bueno, ha dejado ahí un proyecto que yo creo que pone en valor lo que es la tecnología de SEAT, del grupo Volkswagen, y sobre todo el Cupra. Y el acierto ha sido, desde mi punto de vista, total por parte de quien diseñó este proyecto, que igual Paco nos puede contar quién ha sido.
Paco Muñoz, J.R. Valle, ¿cómo estamos?
Hola, Vicente, Diego, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
Bien, bien, trabajando mucho, aunque la pandemia nos bloquee, como sí. Se suele decir vulgarmente, pero trabajando mucho y con muchos proyectos siempre en marcha.
Bueno, desde luego, el proyecto ya realidad Cupra está que se sale, ¿no?
Sí, la verdad es que la nueva marca, que como bien decís, hoy es, digamos, de manera oficial el tercer aniversario, que esta tarde a través de canal de YouTube van a hacer un evento a partir de las 6 de la tarde,
sí.
Que todo aquel que quiera verlo lo puede buscar a través de internet. A ver, en verdad, como bien os estaba escuchando, es un poco un proyecto de mucha gente, no es una cuestión de una persona o... A ver, al final esto... lo que es el proyecto Cupra en verdad es un poco como un desdoble de la marca SEAT hacia lo que sería los modelos de gama alta deportiva que tenía en su momento la marca,
sí.
con los primeros lanzamientos de, pues eso, del Cupra Racing y todo este tipo de vehículos que había con el Ibiza y demás, y que poco a poco ha ido evolucionando hasta que hace tres años ya decidieron, digamos, un poco desdoblar lo que es la marca como tal, que se hizo a finales de enero, principios de febrero, y que luego poco a poco ha ido desarrollando hasta que en noviembre del año pasado se separaron 100% las dos marcas y ya digamos que tenemos como una doble vía de concesionarios en lo que es España,
sí.
Para poder separar un modelo de otro, una marca de otra.
Esta tarde entonces se va a presentar este nuevo Cupra de 390 caballos, que solo se va a fabricar 7.000 unidades, o sea que no tienes muchas para vender, ¿eh? O sea que tienes ahí...
No. A ver, es un producto ya digamos como muy, muy exclusivo para sí. Los amantes de la marca y de lo que es la deportividad, en pocas palabras. Al final son unidades, es una digamos como una serie muy limitada, 7.000 unidades para prácticamente para todo el mundo no son unidades.
Claro.
Al final en España a lo mejor somos capaces de vender o que el cliente consiga en torno a lo mejor a 200, 250 como mucho. Entonces es un tema importante de que al que le guste ese producto que venga a vernos cuando salga, que a finales para finales de año, en principio.
Bueno, pero en cualquier caso, ya, quien quiera información ya la tiene, ¿no?, en J.R. Valle, de este coche.
Sí, nosotros tenemos algo de información, pero ya te digo, al final esto es una cosa que hasta que no llegue el verano no vamos a poder, digamos, nosotros hacer reservas y confirmar precios, etcétera, etcétera. Todavía quedan unos meses para ello. Hoy es el lanzamiento, digamos.
Hoy el lanzamiento. ¿De Diego? Que
sí.
Cuéntanos.
Sí, bueno, esto es un maquinón, ¿no? 7.000 unidades tiene sentido porque es un coche de una tirada muy corta, pero bueno, ahí tenemos toda la deportividad de combustión, pero yo creo que donde vais a tener la pieza clave dentro del mundo Cupra es inicialmente con los híbridos enchufables y luego con la electrificación. Me explico, Paco, porque yo, después de haber probado el Cupra León híbrido enchufable, me quedo con una sensación, fíjate, te voy a hablar de eso, de sensaciones. Yo creo que lo que ha conseguido Cupra es con motores más contenidos, porque te mueves con un motor de 150 caballos de combustión unido a uno de 115 eléctrico. Que la ventaja que da esto es que consigues la pieza clave, que es un par muy alto de 40 Nm, que sí, que te da las sensaciones de un coche de mucha más potencia.
Sí, a ver, bueno, la verdad es que al final el que mejor tiene que hablar del coche eres tú, que fuiste y que lo probaste.
Eso
lo tengo clarísimo, ¿no?
Pero por tus manos ha pasado algún que otro coche en todo tu historial y has probado alguno que otro.
Sí, la verdad es que lo más importante de este coche que te llevaste, del León,
sí.
Es un poco, como dices tú, las sensaciones, ¿vale? O sea, al final... Estás llevando un vehículo que a nivel de sensaciones es espectacular, o sea, nada más que es tocar el pedal del acelerador y te transmite unas sensaciones de brío, de deportividad, de asentamiento en carretera, porque eso también es importante a la hora de no solamente llevar motor, sino es un poco llevar lo que es el conjunto de lo que es el vehículo, en donde lo que te interesa como conductor o como amante del motor es que lleves un compendio de muchas cosas, no es solamente el tener un motor potente y irte a correr, cuando ahora mismo precisamente lo que menos se puede hacer es correr en las carreteras, porque está todo como mucho más limitado, pero bueno, al final es lo importante. Yo con lo que me quedo de verdad es precisamente porque no pude ver a David cuando vino a recoger el coche, pero sí que lo vi de casualidad cuando se iba.
Sí.
Es el que una persona como David, que digamos prueba tanto vehículo, sí. Esa sensación que me transmitió como diciendo, esto sí que es un coche con todas las de la ley, que te transmite deportividad, te transmite coraje, fuerza, agresividad, y todo ello muy bien combinado con lo que es, pues eso, materiales, calidad, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿estás seguro que
ver la cara de David me dio una alegría impresionante?
Sí. ¿Estás seguro que te lo devolvió? O...
Bueno, eso me dijeron. Yo, sinceramente...
No, le llevé un fake, era otro coche. No, pero fijaros una cosa. Aquí lo que ha conseguido Cupra, que es un trabajo complicado. Tienes un coche que es familiar, es un lobo con piel de cordero, me explico. Tienes para el día a día esos 50 y algo kilómetros, no voy a decir una cifra cerrada porque depende del conductor. En ciudad yo os digo que se puede hacer un poquito más de lo que dice la marca, lo he conseguido por ciudad.
Sí.
Luego también os digo, cuando sales a carretera con movilidad eléctrica, lógicamente hay mayor consumo, vas un poquito más abajo, pero no mucho. O sea que alrededor de por carretera entre 40 y 50 los puedes hacer bien, llevando una conducción eficiente para moverte con movilidad eléctrica en el día a día. Ir desde casa al trabajo, ser ese perfecto commuter que has cargado por la noche, vas a trabajar y vuelves, no has contaminado, no has consumido nada de combustible, pero luego el fin de semana cuando coges tu coche y quizás te vas a una carretera un poquito más virada, quieres disfrutar de ese chasis que está perfectamente afinado, ahí es donde Cupra, yo creo que el trabajo que han hecho, porque aquí, tener en cuenta que estás haciendo trabajar a dos motorizaciones distintas y que en esencia no tienen nada que ver, una de combustión y una eléctrica, pero las transiciones y cómo cuando tiene que empujar una sobre otra lo hace a la perfección, ahí yo creo que el trabajo que han hecho, me quito el sombrero, Paco, ha sido excelente.
A ver, la ventaja, vamos, lo estuvimos hablando 5 minutos cuando vino David, al final lo que va a ser el futuro, lo que debería de ser el futuro, es un vehículo que se adapte a las necesidades del consumidor. Es decir, lo que decía David, un coche que para el día a día en ciudad sea ecológico, pueda entrar en el centro de las ciudades, su consumo sea mínimo o prácticamente podríamos decir cero con las cargas nocturnas de electricidad, y que luego cuando el cliente o el usuario, digamos, pueda salir el fin de semana, que pueda aprovechar de todo ese tipo de alternativas. El final es no pensar en diésel, no pensar en gasolina, no pensar en eléctrico, sino pensar en lo que sería el híbrido. Una combinación de dos motores que en el caso de Cupra se combinan a la perfección, David lo está comentando, y eso hace que el vehículo sea redondo, podríamos decir.
Con respecto al tercer aniversario de Cupra y su celebración en la jornada de hoy, esta tarde, como ha comentado Paco, evidentemente tendremos la posibilidad de ver más cosas sobre este aniversario, pero esta mañana ya el propio presidente de SEAT, Wayne Griffiths, ha señalado que en las próximas semanas el fabricante SEAT va a anunciar su proyecto para desarrollar y producir un vehículo eléctrico en España, para lo cual la compañía tiene ya bastante avanzadas las negociaciones con el gobierno. Esto es buena noticia también para nosotros.
Sí, eso es buena noticia. A ver, al final, digamos que la fábrica de SEAT Cupra está en Martorell. Luego el grupo Volkswagen también tiene otra fábrica en Navarra de la marca Volkswagen, pero sí que es verdad que todo lo que venga a nuestro país a nivel de factorías y de producción, eso es fantástico.
Bueno,
es
una cosa que
nos tiene,
clave,
nos tiene que alegrar a todos.
Que es la electrificación. Si se hacen modelos electrificados, esas factorías tienen el futuro asegurado. La factoría que nos salte y empiece a trabajar sobre vehículos electrificados, no os diría las horas, pero los años contados sí que los tiene.
A ver, aquí al final la famosa frase esta del I+D, del invertir en desarrollo, invertir en investigación dentro de lo que es el sector de la automoción es fundamental. O sea, a nosotros nos va cambiando un poco los productos prácticamente a cada 2 o 3 meses hay alguna novedad dentro de lo que es un vehículo. Entonces, contra más invirtamos en nuestro país, más retorno tendremos con lo que son pues eso, producciones a nivel europeo, motores, baterías, todo ese tipo de cosas nos viene muy bien a todos.
Bueno, la Tribuna de Automoción lo ha adelantado esta mañana, la fabricación de este vehículo eléctrico en Martorell será a partir de 2025, pero puede ser que ya se podría adelantar a 2024, pues con lo cual, bueno, lo tenemos ahí, como aquel que dice, lo tocando con las manos.
Martorell es una factoría de primer nivel,
sí.
No en España, sino a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, pasearse por Martorell, que yo he ido ya varias veces, es todo un espectáculo, uh-huh. Desde la parte de lo que son los robots, lo que es la matricería, chapa, montaje, es una maravilla. Entonces es una factoría que puede asumir todo este tipo de proyectos.
Motor JR Valle, en estos momentos estarás pues en Islas Canarias, supongo tú, por ahí, ¿no?
Estamos aquí en el despacho en Islas Canarias,
sí.
Y próximamente ya iremos a ver si tenemos suerte de anunciar lo que es la nueva concesión de Cupra que estamos trabajando en.
Ey, ¿no nos puedes adelantar nada todavía?
No, todavía no. Nos queda poquito, a ver si en un mes y medio volvemos a hablar y os comentamos.
No, cosas. Vamos a hablar antes, seguro, sí. de otras cosas, pero en mes y medio nos adelantas esta noticia ya.
Sí, en mes y medio ya lo tenemos prácticamente todo hecho.
Perfecto. Oye,
¿de acuerdo?
Paco, un abrazo muy grande.
Un abrazo a los vosotros.
Gracias, Paco Muñoz. Director comercial de Motor JR Valle, SEAT y Cupra.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Aquí estamos.
Bueno, vamos casi de Diego, ¿eh? Nos quedan unos minutitos tan solo hasta las 4, tenemos que avanzar cosas. Cuéntanos.
Sí, bueno, lo que te comentaba al principio, que Ford va a hacer un Mustang Mach-E pequeño. Mm. El hermano pequeño va a utilizar la plataforma MEB de Volkswagen, la que comparten con el ID3 y el ID4, para que nos hagamos una idea del tamaño. Uh-huh. Han comprado o tienen apalabradas esas 600.000 unidades para fabricarlas y yo espero que vengan aquí, al Musafes.
Y hablando de fuera, Musafes va a paralizar, y abríamos este programa con esta noticia, paralizará la producción del 1 al 8 de marzo para reorganizar el llamado ERTE ante el cierre de concesionarios en Europa y principalmente también por el suministro de componentes. ¿Cuál? En concreto, los microchips, o el microchip procedente de China, que está afectando a diversas marcas de vehículos. Hemos comentado en muchas ocasiones aquí en Luz de Cruce, pero yo creo que es un tema que tendremos que avanzar porque está trayendo de calle a la industria del automóvil, no solo a Ford, sino a muchos más. No tener chips suficientes para colocar en los coches, ¿por qué? Porque se van a otros componentes, se van...
Y se lo tienen que mirar, Vicente, porque ya nos ha pasado en la pandemia que dependemos de China para unas cosas y cuando tiene que cumplir, no cumple.
No cumple. Bueno, pues se va sencillamente quien paga manda y en estos momentos pues se ve que se prioriza a los fabricantes electrónicos, es decir, los teléfonos móviles, las tablets y esto pues se llaman los microchips que no van al mundo del automóvil. También es verdad que ha habido malas previsiones por parte de las marcas de automóviles en el tema de microchips. Bueno. Pensaba que iban a vender menos y han vendido un poquito más de lo que pensaban, ¿eh?
Pero bueno, ya nos han demostrado que hay que cambiar el rumbo, ¿no? Hace poco se presentaba la Alianza Valenciana de Baterías.
Ah.
Oye, ¿y si en el futuro tenemos una alianza europea de chips? No te lo pierdas. Por ahí podría venir un poco la diferencia. Alfa Romeo, Vicente, ha presentado el C41, su coche para la temporada 2021 de la Fórmula 1. Uh-huh. Kimi Raikkonen seguirá como piloto. Seguramente será su última temporada junto a Giovinazzi. que bueno, tienen que mirar muy bien lo que hacen esta temporada, porque ¿sabes quién está de piloto probador? Robert Kubica, el polaco. De hecho, se ha presentado en Polonia y no descartes que sea la última temporada de Alfa Romeo en la Fórmula 1.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Nos vamos a las 4 de la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. Saludos.